COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a preguntarle a la alcaldesa de Marín, entre otros temas, por la adjudicación del nuevo auditorio municipal en estas próximas semanas. Temas de actualidad municipal de Marín que abordaremos en los próximos minutos con la alcaldesa popular. Antes, como siempre, a la 1:30, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con el lema Acciones que van, gestos que vuelve, Cruz Roja vuelve a poner de manifiesto su compromiso con el medio ambiente en el marco de este Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este domingo 5 de junio, conscientes de que de manera más o menos directa todas las acciones que realizamos en nuestro día a día tienen un impacto sobre nuestro entorno, proponen a la sociedad una campaña para incorporar nuevos hábitos que incluyan una repercusión positiva, como es el reciclaje, la creación de huertos ecosociales, también la reducción del consumo energético y el ahorro doméstico, o en general la promoción de hábitos y conductas respetuosas con el medio ambiente, que incluye, por ejemplo, la vigilancia en costas, ríos o parques nacionales, entre otros. Cruz Roja Juventud y Cruz Roja Española promueven, en definitiva, el cuidado del medio ambiente durante todo el año y han conseguido ya reducir en un 40% su huella de carbono.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a repasar también el tiempo, un tanto inestable durante toda la semana. Vamos a contactar con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué nos agarda? ¿Qué podemos agardar para as próximas horas?
Bueno, pues a verdade que en todo o que ven sendo a comarca de Pontevedra, o Morrazo, Salnés, estaremos no que engloba a ría de Pontevedra nunha situación meteorolóxica de inestabilidade atmosférica. Ceo con alternancia de nubes e claros. Por momento teremos nubes de evolución moi compactas que deixarán chubascos de tipo tormentoso en calquera punto do territorio da mesma provincia de Pontevedra, e temperatura máxima prevista na capital do Lérez preto dos 22-23 graus. Temperaturas suaves tamén en comarcas como Salnés e o Morrazo. Mañá sábado, unha xornada tamén inestable, algunha precipitación en forma de chubasco e temperaturas en grandes cambios. E despois xa o domingo o vento será do sudoeste, a probabilidade de precipitación será bastante menor e ceo parcialmente nubrado, incluso con apertura de claros.
A conclusión é que non nos podemos confiar pese a que vexamos moito sol durante certas horas do día. Alberto Romero de Meteo Galicia, gracias e boa fin de semana.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy, a menos de un año también para las próximas elecciones municipales, recibimos aquí en COPE Pontevedra a la alcaldesa más votada de Galicia en el año 2019. María Ramallo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Cómo han gestionado, primero de todo, fondos Marín Dusi? ¿Cómo los han gestionado? ¿Qué han conseguido? ¿Qué les falta todavía por hacer?
Bueno, pues ahí estamos, en la dura lucha, bueno, tratando de afrontar este final de mandato un poco con los compromisos que habíamos adquirido, ¿no? Es verdad que la situación por el camino fue de más difícil todavía, pero bueno, ahí estamos, yo creo que con un grado de ejecución ya importante. Teníamos unos grandes ejes que están terminados, como es el tema de movilidad, del paseo de la Avenida Dorense, como es el tema de regenerar un espacio natural que creíamos que podíamos sacarle mejor partido, como ha sido la remodelación del Paseo Alcalde Blanco, y estamos a punto de iniciar las obras, que yo me imagino que serán ahora con intensidad a la vuelta del verano, a mitad de verano, de lo que es la construcción del equipamiento sociocultural. Yo, por resumir, esos eran los tres ejes y las tres piezas básicas que conformaban la estrategia de desarrollo urbano sostenible para la que habíamos obtenido fondos europeos, y tenemos hasta finales del año que viene para seguir ejecutando los pequeños flecos que nos quedan. Pero bueno, yo creo que vamos razonables a pesar de las dificultades y ya con optimismo, sobre todo de encarar esa infraestructura pues tan demandada, que desde el punto de vista social y cultural, bueno, pues nos habíamos comprometido a sacar adelante, y yo creo que va a poder ser una realidad. Adjudicamos provisionalmente, requerimos la documentación y estamos pendientes de hacer la adjudicación definitiva, que será, bueno, pues sin duda en las próximas semanas, con lo cual, bueno, nos colocaría en una posición de poder iniciar las obras, yo creo que, bueno, pasado el Carmen, que para Marín es importante también.
Primero el Carmen, exacto.
Primero el Carmen y después iniciaremos las obras, que no es plan de estar en obras en plenas fiestas del Carmen.
Así es. ¿Y cómo encaran este último año de mandato? ¿Cuáles son esos proyectos más relevantes aparte del auditorio?
Bueno, pues la verdad es que necesitaría tiempo porque, claro, ejecutamos muchísimas obras, no es momento de hacer balance, pero es verdad que además de las obras ya ejecutadas, tanto en el casco urbano como en la zona del rural y que estamos acometiendo, hoy en día tenemos pues abiertas en estos momentos la humanización del mercado, del entorno del mercado de Seixo, que es una urbanización potente en la zona de Seixo, terminamos la del Camiño Bello, pero estamos haciendo obras en Pedreiras, estamos pendientes de iniciar la demolición de las obras de Canto de Area, la remodelación de lo que era el Liceo Casino, en fin, una serie de obras que están ahí, pero esas ya están encarriladas, ya tienen financiación y van a ir dando sus pasos. Uh-huh. Pero lo importante yo creo que es que nosotros nos hemos marcado este año que queda en seguir buceando y en seguir haciendo prospección de ayudas que faciliten proyectos en los que pretendemos también que haya una participación, que la gente valore y demás. Hemos conseguido ya fondos europeos para un plan de turismo, que estamos pendientes de firmar los convenios para poder iniciar su resolución, y ahí pues tenemos ejes como mejorar lo que es la movilidad hacia la zona del vial de playas, como es la posibilidad de hacer un tema que nosotros tenemos mucho empeño en el inicio del Paseo Alcalde Blanco, de esas piscinas de agua natural con un entorno cómodo, urbanizado, con mobiliario, con sombra, con bueno, una zona apetecible en el entorno del mar, y sobre todo que seguimos buscando esos fondos que, aunque tendremos ocasión de irlos gestionando en el aspecto deportivo, con remodelación de pabellones, con una remodelación importante que pretendemos hacer de la casa consistorial, y seguimos, es decir, a pesar de nuestro tamaño, porque bueno, no deja de ser un ayuntamiento mediano, no podemos competir con, bueno, pues con, sobre todo con estrategias que tienen organizadas las grandes ciudades, sí podemos ir, yo creo que teniendo en el granero cosas para los siguientes años que yo pretendo, a pesar de que los gestionamos desde el equipo de gobierno, pretendo que sean de todos, que sean proyectos de todos, que sirvan para las siguientes legislaturas, porque esto es un proyecto a medio y largo plazo, es decir, hay que aprovechar estas posibilidades que se nos da desde Marín para poder ir ejecutando proyectos, para tener financiación y para en los siguientes años seguir con ese pulso de inversiones que yo creo que hemos ido demostrando a lo largo de estas legislaturas que hemos tenido la oportunidad, ¿no?
Y en el apartado social, el centro de día público, la residencia también de mayores, son proyectos muy importantes también para ese futuro, ¿no?, del que está hablando.
Bueno, pues evidentemente la parte social es muy importante, sobre todo porque hay una demanda, yo creo que de atención social, sobre todo a la gente mayor. Estamos terminando las obras del centro de día en la primera planta de la Casa del Mar. Se va a hacer y acometer la remodelación de toda la fachada de lo que es la residencia de la tercera edad, con unas obras importantes, yo creo que las más importantes desde su inauguración, y por lo tanto desde el punto de vista social tenemos también unidades también de apoyo, sobre todo a través de asociaciones por temas de Alzheimer, que estamos también insistiendo en ellas, gestionándolas desde el propio concello, y yo creo que se abre un abanico de posibilidades en los que seguiremos incrementando, es decir, nosotros pretendemos también tratar de atraer inversión privada para la posibilidad de gestionar algún tipo de equipamiento, que como le decía al principio, será un tema de años, pero es un tema que hay que ir poniendo un poco los pilares básicos para que esto fructifique, uh-huh, ¿no?
Tienen una ardua tarea, pues en ese sentido, en cuanto a infraestructuras públicas, porque el Concello de Marín, además, como estamos comentando, sabe buscar también esa financiación externa, financiación europea, financiación de otras administraciones, en definitiva, acometer proyectos ambiciosos de cara al verano, alcaldesa. Comentábamos también esa senda del litoral. ¿Cómo están las playas? ¿Cómo esperan este turismo en este año xacobeo que se espera de gran intensidad?
Bueno, pues yo creo que todo se va a llenar. Me da a mí la sensación, porque existe una perspectiva y una, bueno, pues unas ganas intensas, que es normal, de la gente de, bueno, pues de experimentar un verano normal. Y yo creo, uh-huh, que el estar en los espacios naturales tan envidiables como son nuestras playas, pues sin duda van a estar a punto para que estén con todos los servicios, balizadas, con sus kioscos, kiosco, su dotación de socorristas, sus mejoras importantes que hay que hacer año a año, pero también yo creo que nosotros lo que pretendemos, porque Marín yo creo que por su situación y por la experiencia que tenemos, pues es capaz de gestionar a través de distintas actividades de dinamización que, ya le digo, empiezan desde hoy y pueden terminar como, en fin, allá por el mes de octubre, cuando celebremos San Miguel, pues un rosario constante de actividades, de eventos, de dinamismo, que sin duda esto genera, pues que el colocarnos como un polo importante desde el punto de vista del turismo familiar, del turismo deportivo, es decir, de que gente venga a Marín y tenga unos servicios importantes, tenga actividades en las que pueda concurrir, y por lo tanto, por nuestra situación, yo estoy convencida de que este verano va a ser importante para todo este movimiento que se pretende generar.
Estos días precisamente estamos hablando en ese apartado festivo de que este fin de semana se celebra el Portamérica, en esa fórmula mixta entre Caldas de Reis y Portas. También hablamos hoy de la exaltación del viño tinto do Salnés. En Marín van a seguir orientadas a fomentar un poco la economía local, ¿no? A tenerlos en cuenta también para el Carmen.
Bueno, pues efectivamente, haremos eventos que ya tenemos pues consolidados, no solo con el arranque de las fiestas del Carmen. Pretendemos celebrar la fiesta corsaria como fue el último año del que tenemos recuerdo con intensidad, el año 2019, pero luego hay una serie de eventos que se pretenden, incluso alguno nuevo, añadir, es decir, no solo eventos deportivos, que también trae eventos dirigidos al comercio, como, bueno, pues puede ser otro tipo de circunstancia también importante, pero también un poco en colaboración con la hostelería. Vamos a tener eventos como el Rilla Marín, que se celebre pues por primera vez en el entorno de ese remodelado Paseo Alcalde Blanco, y otros, bueno, que se irán desvelando a medida de que vaya sucediendo. Ahora ya empezamos a tener problemas en si hay algún hueco para hacer algo más, porque también nuestra colaboración en eventos que organizan pues distintas asociaciones y colectivos, pretendemos darles entrada con nuestra colaboración y apoyo en una agenda, yo creo que va a ser muy dinámica, muy atractiva. Por supuesto, el Carmen es nuestro momento más intenso, donde viene muchísima gente a Marín, donde, como siempre, tenemos una actividad pues festiva, yo creo que con eventos de gran dimensión, además, este año, y por lo tanto yo creo que lo importante ahora es que nos acompañe el tiempo.
Feliz verano, feliz tiempo y sobre todo feliz vuelta a la normalidad a la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Gracias por venir hasta aquí.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El programa Mellor Acompañados de la Fundación Amigos de Galicia triunfa en Caldas de Reis, como nos va a contar Yolanda Montero, psicóloga de la entidad. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué objetivos persigue Mellor Acompañados?
Pues Mellor Acompañados es un programa elaborado por Fundación Amigos de Galicia, que lo que busca es fomentar la autonomía y la independencia de las personas mayores, que las personas mayores estén conectadas a la realidad actual.
¿Y qué utilidad ha tenido? Cuéntanos.
Pues mira, son cursos en los que impartimos contenidos relacionados pues con el uso de los cajeros automáticos de los bancos. Les enseñamos pues a hacer ingresos, sacar dinero, a hacer transferencias en los cajeros, por ejemplo, a utilizar el teléfono móvil para que sepan pues agregar contactos a la agenda, utilizar el GPS, descargar aplicaciones, un sinfín de cosas, utilizar la aplicación del Sergas para pedir cita, por ejemplo. Cosas que son del día a día, pero que ellos pues no conocen.
Claro, simplemente el tema de utilizar, por ejemplo, el cajero automático se ha convertido en un factor imprescindible en pequeños pueblos en los que han cerrado las entidades bancarias. Por lo que nos comentas, son todas sesiones prácticas, ¿no? Orientadas, como dices, al día a día.
Sí, efectivamente, son contenidos prácticos, contenidos sencillos, adaptados al nivel de los usuarios, ¿no?, de cada grupo, y es todo pues para que ellos puedan desenvolverse en sus acciones cotidianas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? La gente mayor al final se quedó atrás, la tecnología cada vez avanza más rápido, se está extrapolando a muchos ámbitos, y lo que queremos es que estos obstáculos que tienen los puedan ir saltando, digamos, los puedan afrontar, ¿no?
¿Y cuántas personas se formaron en los talleres de Caldas?
Pues mira, en Caldas fue un éxito, 19 tuvimos, 19 usuarios.
No perdisteis ninguno por el camino, además, ¿no?
Nada, nada, 19, desde el primer día hasta el último.
¿Y qué edades tenían los participantes?
Mira, la media edad sobre los 72 años. Hay gente de 65, 67, 76. Es un margen de edad entre los 75, 80, digamos.
¿Y la persona más mayor, sabes decirme qué edad tenía la persona más mayor en participar?
Sí, cerca de 80 años.
No hay edad, ¿no?, para aprender tampoco tecnología.
Efectivamente, la edad consideramos que no es nunca un impedimento para aprender y que a cualquier edad podemos aprender un montón de cosas.
Es bueno, de hecho, ¿no?, estimular la mente, precisamente.
Efectivamente, a esas edades, sobre todo, está el factor memoria, ¿no?, que empieza a fallar un poquito, y cuanto más activos y más estimulados estemos, mucho mejor, porque nos ayuda a sentirnos mejor, a no perder esas capacidades cognitivas que se van un poco deteriorando con los años.
Uh-huh. ¿Y estos mayores tenían móviles, ordenadores o tablets en sus casas?
Sí, efectivamente, la mayoría tenían, pero el problema es que no entienden sus funcionalidades. Algunos, verdad, que dos usuarios no contaban con teléfono móvil, les facilitamos unas tablets para que pudieran participar, que eso es algo que también facilitamos nosotros, ¿no?, en el caso de que los usuarios no dispongan de dispositivos, pero la mayoría tenían dispositivos. El problema es que no los entendían.
Claro, hay barreras psicológicas, ¿no?, contra las que combatir y en las que seguramente la ayuda de profesionales como tú, como psicóloga, ayuda más que algunos familiares con menos paciencia también, ¿no?
Efectivamente, existe una barrera psicológica que la gente tenemos que derribar, que es que la gente mayor tiene mucho miedo a la tecnología porque piensan que es algo imposible para ellos, ¿no? Uh-huh. Que es algo que inabarcable. Sin embargo, dentro de sus limitaciones, ¿no?, porque no están tan acostumbrados a la tecnología, ellos aprenden como una persona más joven. Lo que pasa es que, bueno, hay que dedicarle un poquito más de tiempo y sobre todo tener paciencia, ¿no?, que a lo mejor es lo que dices tú, los familiares, pues en muchos casos no tienen tanta.
Claro, no va a ser lo mismo, además, ¿no?, un millennial que ha nacido en plena era de la tecnología que una persona mayor que evidentemente se está acostumbrando a utilizar ese móvil, ese cajero automático, pero es importante también tener esa paciencia en las casas. ¿Cuánto tiempo de duración tiene este curso y cómo se reparte?
Pues este curso tiene una duración de 3 días y, bueno, un cuarto día en el que regresamos a los 15 días para un poco saber pues qué dudas tienen, cómo se desenvolvieron con los contenidos, ¿no?, como en su día a día, y que me comenten qué aprendieron, qué no aprendieron. Uh-huh. Y eso, en los 3 días iniciales solemos estar 3 horas y media y bueno, les explicamos en función del día una temática diferente.
¿Y va a haber segunda parte?
Sí, efectivamente. La idea es, por ejemplo, en el caso de Caldas, volver a los 3 meses, una vez se ha hecho el primer curso, para realizar un curso de un nivel un poco más avanzado, para aquellos usuarios que quieran seguir digitalizándose y aprendiendo cosas nuevas.
Y hubo ya mayores que os dijeron que querían participar en esa segunda parte del curso, ¿sí?
La mayoría.
La mayoría de los 19, ¿no?
Se animan, efectivamente. Pues mira, 16 se animaron.
¿16? Caray, no está nada mal. Sí, sí. ¿Y qué grado de satisfacción hubo? Porque también lo habéis testado e imagino que muy alto, ¿no?
Muy alto, muy alto. Mira, el 89% de ellos, no, el 87%, perdón, uh-huh, de ellos se consideran más autónomos, más independientes una vez que han realizado el curso.
Qué bien.
Eso y ya el es importante. 100% lo consideraron útil, muy útil.
Uh-huh. Y si algún oyente mayor nos está escuchando en estos momentos, está escuchando la COPE y tiene interés también en este programa de Mayor Acompañados, ¿puede apuntarse? ¿Tiene manera de poder pedirlo para él también?
Por supuesto que sí. Nosotros estamos a disposición de asociaciones de mayores, asociaciones de vecinos, concellos que quieran digitalizar a sus mayores. Solo tienen que ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra página web, que es amigosdegalicia.org, o llamar al teléfono de contacto que aparece en nuestra página web y pueden rellenar en la página web un formulario de contacto para los cursos. Uh-huh. Y simplemente animarse, apuntarse y nosotros nos ponemos a su disposición.
Ahora en junio estaréis por Ourense, ¿no?
Efectivamente, sí. Vamos a estar en Rivadavia, Verín y El Carballiño.
Bueno, pues los concellos de la zona de Pontevedra que se quieran apuntar, a aquellas asociaciones que también estén interesadas, ya ven que el 87% de esos participantes en Caldas de Reis consideran que son más competentes ahora para desenvolverse de forma autónoma con sus dispositivos electrónicos, y eso ya es un logro de por sí. Gracias al trabajo de la psicóloga Yolanda Montero y el equipo de la Fundación Amigos de Galicia con el que hablamos hoy. Yolanda, muchas gracias y a seguir con este tipo de programas de formación.
Muchas gracias a vosotros por contactarnos y por contar con nosotros.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En el apartado cultural para este fin de semana, la pianista internacional Isabel Pérez do Barro vuelve aquí a Pontevedra para participar en Mulleres e Inspiración, un programa promovido por la concertista y organizado por el Concello de Pontevedra. Va a estar acompañada también por la directora de la Orquesta de Mataró, Claudia Dubé, que creo que ya se encuentra por aquí por Pontevedra, ¿no, Claudia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana ya hemos ensayado con la orquesta.
Ya habéis empezado a ensayar, ¿no? Porque ¿cuándo va a ser el concierto?
El domingo día 5 a las 7:30 de la tarde, en El Pazo.
¿Y cómo va a ser? ¿Quién te va a acompañar sobre el escenario?
Pues mira, la grandiosa Filarmónica de Ciudad de Pontevedra. Vamos a hacer un repertorio realmente precioso, precioso.
¿Cómo va a ser? ¿Qué nos puedes adelantar?
Pues mira, básicamente habrá mucho protagonismo de Isabel Pérez. Con el concierto para piano y orquesta de Clara Schumann y también el concierto de Mariana Martínez en Sol Mayor. También habrá una pieza, dos estrenos, de hecho hay dos estrenos de dos compositores gallegos, que es Julia Dopico y Mario Diz, uh-huh. Y también que habrá parte solística de Judith Rey, que es la flautista de la orquesta.
¿Va a ser la primera vez que diriges aquí en Galicia?
Sí, es la primera vez que vengo aquí a Galicia a dirigir, y encantada.
¿Y cómo te llegó esa oportunidad?
Pues a través de Isabel es cuando nosotros ya hace 2 años hicimos este concierto de Clara Schumann en motivo de su bicentenario. Tocamos en el Palau de la Música de Barcelona con Isabel y ella misma me invitó a repetir un poquito la experiencia aquí en Pontevedra.
Uh-huh. Había funcionado, ¿no?, en aquel momento para poder repetir ahora en Pontevedra.
Funcionó y además es necesario también dar visibilidad a las compositoras, a las intérpretes, a las directoras y, ¿por qué no?, también como excusa poder estrenar obras gallegas.
Porque ¿cómo contribuís a poder impulsar esa labor de la mujer en la música clásica?
En este caso, este ciclo se constará de estas dos partes, ¿no? En conferencias por parte de Judith, que tuvo lugar también el 1 de junio, uh-huh. Una conferencia hoy también por la tarde de parte de Isabel a las 8 en El Pazo, También Isabel comparte una masterclass mañana por la mañana y después el concierto, evidentemente. O sea, un poquito de todas partes, ¿no? La parte auditiva más de concierto, ¿no? Parte más de investigación y de promoción.
¿Siguen haciendo falta este tipo de formaciones, este tipo de ciclos Mujeres e Inspiración?
Sí, yo creo que nunca es suficiente. Aún no es una cosa normalizada el hecho de que haya una mujer dirigiendo, el hecho de que haya una programación de compositoras. Yo creo que se tiene que ir, ¿no?, promoviendo de esta forma, a través de ciclos, para que los programadores al final puedan programar de forma natural, ¿no? Tanto un Beethoven, un Mozart, un Dvorak o como una Clara Schumann, por ejemplo.
Tremendo, ¿no?, que siga existiendo esa barrera.
Sigue existiendo y de forma muy marcada. En las grandes salas empiezan un poquito a programar mujeres, pero sí que la barrera aún existe y mucho.
¿Cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí?
Pues realmente yo empecé en Barcelona a dirigir una orquesta que con algunos compañeros formamos. Y bueno, poco a poco he ido dirigiendo tanto en Cataluña como también en España, en Huelva, también en Europa. Poco a poco he ido buscando oportunidades.
¿Qué experiencias has tenido fuera de España?
He dirigido en Austria. En Austria he dirigido la Wiener Philharmonie. Y he tenido algunas partes, ¿no? Pues en Paraguay también, con la Orquesta Nacional. También he podido dirigir a Haydn en este caso. Poco a poco ir buscando oportunidades que aunque sea mujer y aunque sea un poquito más difícil, si vas picando piedra, va saliendo.
¿Te has encontrado con muchas compositoras que no logran ese éxito que a lo mejor se merecían por su condición de género?
Pues evidentemente no podemos hablar, por ejemplo, un primer caso y que nos toca ahora muy, muy de cerca, que es Clara Schumann. O sea, Clara Schumann realmente fue una gran compositora, gran pianista, que ha sido silenciada. De hecho, estrenamos nosotros el concierto sinfónico en el Palau hace 2 años, al menos en español, ¿no? O sea, que realmente ha sido muy silenciado todas las compositoras. O sea, no ha habido ninguna compositora. Estamos hablando de grandes compositores como Fanny Mendelssohn, estamos hablando de la misma Mariana Martínez, que no han tenido la oportunidad de ser interpretadas.
A los oyentes que nos están escuchando, entonces, lánzales una invitación a que participen, a que se sumen al concierto de este próximo domingo en El Pazo.
Pues quiero invitar a todos estos oyentes que necesitan algo nuevo. Primero, porque no será un concierto que estamos, no diremos cansados de ver, ¿no?, con programaciones muy típicas, pero primero para dar oportunidad a estas jóvenes intérpretes, que es la Orquesta Ciudad de Pontevedra. Después a Isabel, a escuchar a la Isabel grandiosa y enorme que nos va a dar un conciertazo. Y también para abrir la mente, abrir nuestros oídos y que deje entrar música nueva que no estamos nada acostumbrados.
Y a 5 euros las entradas, además,
cinco
muy
euros
barato.
La entrada, además.
Por supuesto.
Además.
Pues entradas a la venta para el concierto de este domingo en el auditorio por 5 euros, ya disponibles en ataquilla.com. Y para poder ver este auténtico lujo subido sobre el escenario, ya os escuchamos ensayar, así que Claudia Dubé, directora de la orquesta de Mataró, que dirigirá el concierto de este domingo, os dejamos con ello. Muchas gracias por atendernos y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-05.
Y más eventos, además de ese concierto para este domingo, también el Festival Portamérica o la celebración de la Festa do Viño Tinto do Salnés de Ribadumia. En el Concello de Barro llega este domingo también la 5ª edición de la Baixada de Carrilanas, que se va a celebrar con un descenso de 2 kilómetros y concretamente lo harán desde la Campodeira hasta Outeiro, cerca precisamente de la piscina municipal. 2 kilómetros por la ladera del Monte Acibal, donde los pilotos están citados el domingo a partir de las 12 en el Pazo da Crega para las valoraciones previas de las carrilanas. Una competición que finalmente será por la tarde, comenzará a las 3:30 con una bajada de reconocimiento para dar paso luego a las pistas cronometradas. Además, se va a cerrar la jornada con un descenso de exhibición. Y recuerda que a las 2:20 en el día de hoy tienes una cita con el informativo local. Sigues escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.